Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Ya estamos en directo con Costa Viva en esta jornada de hoy, un poquito más tarde. Si estaban con nosotros en antena ya, pues han podido escuchar que teníamos un programita un poquito especial. Un especial turismo en Novicedo. Ya saben que estamos pues en un momentito en el que nuestro rinconcito o nuestros rinconcitos de la Mariña Lucense necesitan un buen empujón y desde luego todo lo que sea una promoción turística es una ayuda. Y aquí, desde COPE de la Costa, también estamos intentando ayudar a promocionar ese turismo sostenible, calmado, sano, saludable que tenemos en este año tan extraño, pero del cual todavía podemos aprovecharnos un poquito, el verano, esos rincones fantásticos y, por lo tanto, un buen lugar para pasar unos días, como no, es Novicedo. Así que hemos tenido ese programita especial sobre Novicedo y sus maravillas turísticas y ahora comienza nuestro Costa Viva. Nos lleva primero hasta la 1:00 p.m, luego a la 1:20, comenzamos de nuevo o recomenzamos hasta las 2:00 p.m, en una jornada en la que tenemos los cielos cubiertos, pero temperaturas agradables, 23 grados en Ribadeo. En un ratito te cuento cómo está el tema en cuanto a lo meteorológico y también en cuanto al tráfico. Recibe un saludo de quien te habla, Juana Carrera. Vamos a hacer un repasito por los titulares de esta jornada. Hoy nos vamos a centrar bastante en este Costa Viva, en cómo lo están pasando los hosteleros de nuestra comarca. El sector restauración y hostelería es uno de los grandes afectados, además del ocio nocturno, que es el más castigado de todos, porque sabes que no pueden abrir, a pesar de que se ha abierto Burela, y eso es una gran noticia, y desde hoy los bureleses pues pueden salir de sus límites territoriales, que siempre es agradable, y todo el mundo puede entrar allí para demostrarles también su apoyo y consumir. Pues a pesar de esa apertura, todavía quedan otras limitaciones en nuestra zona, unas limitaciones que nos condicionan mucho y condicionan especialmente a locales que, como sigamos así, se van a ver abocados al cierre. Y cuando decimos abocados al cierre no es una broma, ni es un farol, ni es una exageración, es que ya llevan muchos meses cerrados por el tema del estado de alarma. Luego llegó el momento del cierre de la Mariña y ahora te dejan abrir pero con un 50% de aforo y te permiten un poquito más, una hora más en el toque de queda, pero es que es hasta la 1:00 p.m. ¿Qué ocurre? Pues, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Ribadeo, que aquí cerramos a 12, bueno, a partir de hoy se cerrará a la 1, pero en el occidente asturiano, que está un pasito, a unos cuantos metros más allá, cruzando el puente, pueden cerrar a las 3 o a las 5, dependiendo de la licencia que tenga cada local. Es decir, todos sabemos que estos días, pues, por ejemplo, Tapia, y enhorabuena por Tapia, estaba hasta arriba, tenía gente, movimiento. Mucha gente, pues, salía de aquí, evidentemente, porque a las 12 no hay dónde ir, y se iban al occidente astur a tomar algo y a consumir, lo cual... A ver, es un arma de doble filo, ¿eh? No es una crítica, porque está muy bien que también los asturianos puedan disfrutar de los gallegos y los gallegos de los asturianos. Pero claro, el problema para los hosteleros de aquí es que no es un toma y daca, unos días para allá, otros para acá. Es que solamente es para allá porque ellos tienen que cerrar antes, los de aquí. En fin, esto afecta mucho a la hostelería y es algo que les preocupa. Hoy vamos a hablar de este tema y de cómo lo afrontan. En un ratito, a partir de la 1:20, vamos a hablar con Domingo González, que es el presidente de la Asociación Beiras de Covas en Viveiro, asociación sobre todo de bares, de hostelería. Están muy, muy, muy afectados. Muchos han cerrado, muchos tienen que estar cerrados, muchos ven que no van a salir de este año y ya, bueno, pues están preocupados porque... como no se amplíen los ERES, pues no van a poder, tienen que seguir pagando al personal, las nóminas, los alquileres de locales, en fin, todo, pero es que no tienen ingresos. Por cierto, desde la APEL, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de toda la provincia de Lugo, han enviado reivindicaciones tanto a la Dirección General de Sanidad como a la Consellería de Cultura y Turismo solicitando que no se apliquen restricciones horarias ni de trabajo en barras, que se nota mucho, por cierto, lo de la barra, en aquellos ayuntamientos de la comarca que no tengan coronavirus, al menos que tengan el mismo tratamiento que el resto de los ayuntamientos de la provincia de Lugo. Una reivindicación de la APEL. Y luego tenemos nuestra otra espada de Damocles, además del coronavirus, la de Alcoa. Alcoa insiste en parar las cubas, señalan desde el comité de empresa, para bueno, pues para seguir con ese ERE, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que se está acabando el tiempo, se está acabando el plazo, y como no nos demos prisa en encontrar una solución, pues ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Ya sabemos que Alcoa puede terminar muy, pero que muy perjudicada. En esta jornada de hoy se negocia nuevamente esas condiciones del ERE, y en principio, bueno, pues parece que puede haber una prórroga, al menos es lo que se ha hablado. El comité está negociando una prórroga al menos de 15 días, porque hubo un par de reuniones, por ejemplo, que no se llevaron a cabo. Señala el presidente del comité, José Antonio Azán, que creen que tiene que haber una prórroga. Estuvieron 15 días confinados, eso es lo mínimo que se tiene que prorrogar, y bueno, pues consideran que sería lo normal. Lamentan que desde la empresa no se les dan soluciones, que siguen nuevamente con las mismas, con la intención del ERE. Vamos a escuchar a José Antonio Azán.
Que tiene que haber prórroga, y estuvimos 15 días confinados, eso es lo mínimo que tendrían que prorrogar, y yo creo que lo mínimo sería 15 días y lo normal sería un mes, porque dada la información que se ha manejado y todas las soluciones que pusimos ayer, y la empresa se niega a hablar de soluciones, solo quiere hablar de cierre de la planta, no es lógico que sigamos así. Se debería dar un mes de prórroga y empezar la empresa a abrirse a las soluciones que le estamos poniendo encima de la mesa, que son bastante factibles. La empresa argumenta muchos millones de pérdida. Ayer le desmontamos económicamente todo lo que está diciendo, ya que ni 60 millones de pérdidas ni cuentos.
Sobre eso que afirma Zan que desmontaron, señalan que nada, ni 60 millones de pérdidas ni cuentos, porque desde el 28 de mayo que se abrió este proceso, con lo que ha subido el aluminio hasta el día de hoy, la empresa en un año de funcionamiento ganaría unos 30 millones de euros, es lo que argumentan desde el comité. Así que dicen que no se puede hablar de 60 millones de pérdidas. Piden una prórroga de 15 días, habrá que ver si desde la empresa están por la labor o no de prorrogar. Seguimos hablando de otras noticias que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. En el municipio de Xove, Cerrada al Baño, la playa del agua, en las últimas horas de la tarde de ayer, por la extensión de una mancha de color marrón, se están realizando los análisis pertinentes para ver a qué responde. Puede que sea cuestión de putrefacción de las algas, ¿sí?, que de vez en cuando ocurre en la temporada de verano, que se torna el agua de un color como anaranjado. Digo, puede que sea. Tiene que realizarse el análisis pertinente y ver a qué se debe. No desprende olor. Y luego, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Ribadeo vamos a hablarte de la licitación de las obras de ensayo y refuerzo de ensanche del firme de la carretera al núcleo de Marelle, en Covelas. Tienen una inversión de 62.000 euros. Las empresas interesadas en realizarla tienen 20 días naturales a partir de ahora para presentar sus ofertas. En Viveiro, el ayuntamiento informa de la publicación en el BOPA, el Boletín Oficial de la Provincia, de las bases para optar a ayudas de reactivación económica local. Hay un importe de 400.000 euros. Y luego más sobre ayudas. Está abierto el plazo de solicitud de las primeras de la Xunta de Galicia para la mejora de la calidad de agua de las traídas vecinales. El gobierno gallego destina a este fin 750.000 euros con apoyos directos que podrían cubrir un 80% del coste de la obra. También te hablo de los campamentos de verano que algunos, bueno, pues están llevando a cabo, se mantienen. La Xunta oferta nuevas plazas en el mini campamento de verano Conquista de Foz para jóvenes de 10 a 14 años. Está abierto el periodo de inscripciones y si estás interesado, pues puedes ir a la página juventude.xunta.es. Echamos un vistazo rápido a la meteorología y también a la página informativa de la Dirección General de Tráfico para ver qué tal se circula. En cuanto a la meteorología, para esta tarde se esperan apertura de claro, según dice Meteo Galicia. Esta tarde soplará el viento débil del norte, ahora está en calma, y la temperatura ya hemos superado incluso la prevista para hoy, estamos en 23 grados. ¿Mañana qué? Mañana nubes y claros, y en principio viento variable y débil. Las temperaturas otra vez elevadas para mañana, 14 grados de mínima, 21 grados de máxima. Y luego el fin de semana en principio apunta mejor el sábado que el domingo, pero con temperaturas elevadas. El domingo un poquito más nuboso.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bueno, hay un poquito de niebla en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, la visibilidad reducida, por lo tanto hay que conducir con más precaución y el resto libre.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Seguimos actualizando la información en este jueves ya, 23 de julio, con 23 grados de temperatura en Ribadeo, pero con los cielos nubosos. A partir de la tarde se espera la apertura de algún claro con viento débil del norte. Te recuerdo que en materia meteorológica, mañana tendríamos un cielo más despejado que el de hoy. Nubes y claros durante todo el día, viento débil y variable y temperaturas también elevadas. 14 grados de mínima, 21 grados de máxima para mañana, en que estaremos a viernes 24 de julio. Estamos a punto de fulminar otro mes. Es que van cayendo, caen rapidísimo los meses y todavía seguimos en esas condiciones tristes que nos deja el coronavirus, tras cierres, con problemas, restricciones, brotes por aquí, brotes por allá. El de la Mariña parece más controlado. Todavía no nos han mandado los datos de esta jornada de hoy por parte del Sergas, aunque en principio desde algunas fuentes apuntan a que habría 74 casos activos en la Mariña. Esto supondría una subida porque ayer teníamos 69. No, por el momento no nos ha llegado actualizado el boletín del Sergas, con lo cual eso son lo que se va desprendiendo de algunas fuentes que van comentando, ¿eh? Pero por el momento pues vamos a estar pendientes de esa información oficial, a ver qué es lo que ocurre. De todos modos, con la libertad o la pequeña libertad conquistada por Burela, bueno, para los bureleses grandes, que estaban ellos aislados consigo mismo, a partir de hoy pues ya tienen libre, pues, libertad de movimientos, ¿no? Se pueden ir donde quieran, a cualquier punto de la Mariña o cualquier punto del resto de Galicia, de España, como quieran, porque ahora mismo no hay límites territoriales para Burela ni tampoco para el resto de la Mariña. Lo que sí tenemos son otro tipo de restricciones, restricciones como por ejemplo el toque de queda, que nos lo han ampliado, pero queda a la una de la madrugada. Y a lo mejor en invierno no se notaría tanto, pero en verano se nota mucho en la Mariña Lucense, ¿eh? Ha venido gente, hay gente de vacaciones o hay gente que tiene ganas de disfrutar un poquito del verano, lo que nos deje el coronavirus, pero un poquito, y sin embargo no hay lugares donde prolongar una noche o una cena. En la Mariña se ha conseguido una hora más, a partir de hoy se puede ampliar. Pero pues ahí hay una especie de huida hacia otros puntos que tienen la posibilidad de abrir hasta un poquito más tarde. Y además no todos los municipios de la Mariña tienen las mismas condiciones. Los de la costa están un poquito más fastidiados durante 7 días más, que es lo que tienen que esperar, debido a que en ellos hay algunos casos de coronavirus, mientras que en la zona del interior, pues por ejemplo, no hay. En la zona del interior de la Mariña Lucense. Así que con esos mimbres, pues tenemos que tirar una semanita más y con muchísimas pérdidas que está teniendo la hostelería y la restauración, de las cuales no nos van a hablar en esta jornada de hoy. El sector está que trina. Bueno, lo del ocio nocturno ya están para llorar, si no llevan llorando ya bastante tiempo, porque después del cierre del estado de alarma y luego del cierre de la Mariña, todavía no se había permitido la apertura de los locales de ocio nocturno y a día de hoy siguen sin tener esa posibilidad, y es gente que paga alquileres, que paga nóminas y que tiene gastos y paga empleados. Bueno, el caso es que el problema es bastante grave. Desde la APEL, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de toda la provincia de Lugo, han reclamado a la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia y también a la Dirección General de Sanidad que abran un poquito la mano con esos ayuntamientos donde no haya COVID, al menos que les permitan tener los mismos horarios que al resto de la provincia de Lugo, porque están teniendo unas grandes pérdidas. Y dentro de un ratito hablamos con uno de los representantes de la hostelería de la comarca para que nos cuente cómo lo están viviendo, porque en principio no apunta que lo vivan muy bien. Otros que están también en un vilo son los trabajadores de Alcoa. El comité está negociando en estos momentos con la empresa una prórroga mínima de un periodo de consultas que se inició hace mes y pico y ellos piden 15 días más porque han estado confinados durante 15 días, así que consideran que la prórroga debería ser de esa cantidad de tiempo. Vamos a recordar las palabras de José Antonio Zan, presidente del comité, sobre esa prórroga.
Que tiene que haber prórroga, estuvimos 15 días confinados, eso es lo mínimo que tendrían que prorrogar y yo creo que lo mínimo sería 15 días y lo normal sería un mes porque dada la información que se ha manejado y todas las soluciones que pusimos ayer y la empresa se niega a hablar de soluciones, solo quiere hablar de cierre de la planta, no es lógico que sigamos así. Se debería dar un mes de prórroga y empezar la empresa a abrirse a las soluciones que le estamos poniendo encima de la mesa, que son bastante factibles. La empresa argumenta muchos millones de pérdida. Ayer le desmontamos económicamente todo lo todo lo que está diciendo, ya que ni 60 millones de pérdidas ni cuentos.
Además, también hablan desde el comité de empresa que ha habido un repunte en el precio del aluminio, que se cotiza mejor y que Alcoa ha ganado dinero en estos últimos tiempos, con lo cual no les cuadra las pérdidas de las que habla Alcoa, la dirección de Alcoa, que andaría por los 60 millones, no se lo creen.
El 28 de mayo que se abrió este proceso, solo en el coste energético, en el coste del precio del aluminio, con lo que ha subido desde el 28 de mayo hasta el día de hoy, la empresa en un año de funcionamiento ganaría unos 30 millones de euros. Entonces no puede decir que tiene 60 millones de pérdidas.
Para los trabajadores esto no tiene sentido, este ERE no tiene sentido porque no pueden pretender parar todas las cubas porque sí y decir que no hay más solución que el despido. Tiene que buscarse otra solución. Y insisten en que hay, por cierto, un socio inversor solvente y además que sabe de esto porque es del sector del aluminio, que estaría interesado en hacerse con la planta o en convertirse en uno de los apoyos para que se siga produciendo aluminio en la planta. Por el momento todavía hay cierto misterio respecto a este asunto. El gobierno también habla de ese socio inversor que existe y desde, por ejemplo, el ayuntamiento de Cervo, el alcalde Alfonso Villares, en las últimas horas les decía, por favor, que hagan algo ya, que hagan algo ya, que es que no queda tiempo. O ponen el estatuto encima de la mesa y además es bueno y válido, o intervengan la planta de forma temporal, pero estamos en un sinvivir, algo así. Eran las palabras del alcalde cervense, muy preocupado evidentemente por la situación de Alcoa como mariñano, pero además también como vecino y como ayuntamiento que es sede de esa planta de Alcoa. Estamos con esta situación en cuanto a Alcoa y desde el Partido Socialista, Patricia Otero, la secretaria provincial del PSOE, dice que se han acabado las excusas para que Alcoa ceda paso al inversor interesado en la adquisición de la planta y que la Xunta tiene que paralizar hoy el ERE. Ahora, dice Patricia Otero, no hay excusas para que Alcoa inicie de inmediato conversaciones con este inversor y haga lo posible, así la venta y asegure los puestos de trabajo. Así está la situación. Estaremos muy pendientes porque con la cuestión de Alcoa, pues ya saben que cada día prácticamente hay alguna novedad. Últimamente eran bastante malas. Ahora a ver si ese inversor pues está dispuesto y si la dirección está dispuesta y si hay negocio o hay posibilidad de hablar, sentarse y sacar algo positivo para los trabajadores y para toda la mariña, por ende. Hablaremos, por lo tanto, en esta jornada de hoy de este asunto. Estaremos muy pendientes y te hablamos también de otros temas de carácter municipal. Como, por ejemplo, las obras de ensanche en el refuerzo del firme de la carretera Núcleo de Marey en Covelas, en Ribadeo, que se sacan ahora a licitación y las empresas interesadas tienen 20 días para presentar las ofertas. O te hablaremos del mini campamento de Foz para chavales de entre 10 y 14 años, de ayudas de la Xunta de Galicia para traídas de agua y del plan único de la Diputación, porque se va a llevar al próximo pleno del martes las actuaciones de su principal instrumento de cooperación con todos los ayuntamientos. Y en esta anualidad hay de ayudas 24 millones de euros. Por cierto, en el próximo pleno de la Diputación, los populares van a llevar una moción para pedir que se lance algún tipo de campaña o de ayuda para ayudar a recobrar la imagen que ha perdido la mancomunidad o la mariña en estos días de brote de coronavirus, porque últimamente pues ha tenido mala fama por culpa del coronavirus, esto ha afectado mucho al turismo, y van a llevar una moción para que se pueda reponer de algún modo esa imagen perdida. Hablaremos de esto y de mucho más. Quédate con nosotros, tenemos por delante media hora de información, te recuerdo, eso sí, que en materia de tráfico hay niebla en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, no está cortada, pero la visibilidad es reducida y hay que ir un poquito más despacio. Si yo te quieras,
Orly en Aponte Nova quiere que este verano lo disfrutes al máximo y por ello te ofrece una gran variedad en ropa de baño. Marcas como Selmark, Nuria Ferrer, Ori, Intima Cherry, Promis y de muy diferentes precios. Además, en Orly también encontrarás lencería, complementos, moda de mujer como Yanira, Masana, ropa de bebé, calzado como Callahan, pitillos, 48 horas, anchos especiales y de fabricación nacional. En Orly respetamos todas las medidas de seguridad contra el COVID-19. Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde. Visita nuestro Facebook, Orly La Bandera.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Pirelli y Continental. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el Polígono Industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Seguimos contigo media horita más hasta las 2 de la tarde en estas sintonías 88.8 de la FM, 99.7 en la zona de Viveiro. Vamos a hablar de cómo está la hostelería y cómo lo llevan en Viveiro, en la zona de Covas. Pues tenemos ahí la Asociación Beiras y vamos a hablar con Domingo González, porque están atravesando un momento que no debe de ser nada agradable, no debe de ser nada bueno. Para todos es inquietante, para todos es malo, es triste y conlleva penurias económicas, pero ellos es que parece que están especialmente castigados, ¿no? Domingo, a ver, ponnos un poquito al día, cuéntanos cómo os sentís, porque ahora hemos conseguido una ampliación de horario, ¿no? Una horita más, pero no sabemos si eso es suficiente para la hostelería o no. ¿Cómo lo veis?
Hola, buenas. A ver, el sentir es, tanto decir que estamos cabreadísimos, ¿no? Estamos cabreadísimos que al final esto lo que se nos pretende es, bueno, ofrecernos un caramelo y que no nos da para nada, ¿no? O sea, porque ya de por sí nos están quitando nuestro derecho a trabajar con nuestros horarios y en normales, entonces ya el ya fue un atraco el hacernos cerrar a las 11:30, que ya esto parece que se convierte como en una dictadura. Y esto ahora que se nos dé una hora más en estas fechas, que no llega, no llega nada. Entiendo que es un parche, es un mal menor, para algunos es un titular de prensa positivo, pero bueno, la verdad es que no sirve para nada.
Y luego los del ocio nocturno puro y duro llevan muchísimo tiempo cerrados y siguen sin poder abrir.
Bueno, el ocio nocturno, pues ya dudo de que algunos de los negocios vuelvan a abrir, porque esto se está convirtiendo ya en mantener estos gastos de una manera insostenible. Por desgracia, encima hay poquísima gente en la zona de la Mariña, nos han castigado mucho, incluso los propios medios, la televisión y tal, se ha cebado de una manera súper abrupta hacia nosotros, señalándolos incluso como los culpables, ¿no? El sector de la hostelería, como si fuésemos los culpables de todo este virus, ¿no? Cuando se está demostrando que los contagios, pues, que están apareciendo en los botellones, en las comidas familiares y demás, ¿no? Entonces se nos está señalando con el dedo y, bueno, creo que no se nos está tratando nada bien.
¿Hay alguna, no sé, propuesta, alguna iniciativa, algo que tengáis pensado, pedirle algo a alguien, alguna medida que podáis tomar o que estéis, que tengáis entre manos para intentar respirar?
Bueno, propuesta, de momento la propuesta que tenemos son las iniciativas personales que estamos haciendo a través de las asociaciones de comerciantes y hosteleros, junto con la Federación de Comercio, que es la campaña esta que empieza es esta semana de las jornadas que vamos a hacer, ¿no? Del polvo, de la merluza, para, digamos, de alguna forma comunicar, intentar llegar a nuestros clientes y sacar a los clientes de las casas para que vayan a consumir a nuestros bares y restaurantes. Y eso como campaña por parte nuestra. Después entiendo que esto tiene que dar un giro y que el gobierno se tiene que dar cuenta de que cuando estás obligando a unos locales a cerrar a unas determinadas horas, a otros locales no dejar abrirles, tal, cuando se nos está privando de nuestro derecho a trabajar, creo que se tienen que retomar muy en serio la posibilidad de que vuelvan los ERTEs, que podamos devolver los trabajadores a los ERTEs, porque estamos viendo que hemos sacado trabajadores de los ERTEs y, por desgracia, vuelven a sobrarnos trabajadores, y que van a tener que canalizar algún otro tipo de ayuda desde el gobierno central para poder mantener, por lo menos, que abiertos muchos de los locales, porque me preocupa muchísimo la situación ahora mismo, pero me va a preocupar mucho más con los empresarios con los que hablo a partir del mes de octubre o noviembre, y no quiero hablar el mes de marzo, cuando haya que empezar a devolver los préstamos ICOs que muchas empresas han solicitado para subsistir. Entonces, la situación es caótica para nosotros.
La situación, la verdad, es que pinta muy, muy mal. Dinos otra cosita, vosotros que sois hosteleros, esto de que, bueno, el aforo ya sabemos que afecta muchísimo, pero esto de que no se pueda consumir en barra, supongo que también os perjudica. Y el hecho de que haya algunos ayuntamientos de la Mariña que sí puedan y otros no, quizás sea un agravio comparativo, porque teóricamente los del interior sí se puede.
Sí, a ver, esto lo que genera esa parte de la desgracia que tenemos de la poca gente que está viniendo a la zona de la Mariña, es incluso dentro de la Mariña o de ayuntamientos colindantes, Veamos, por ejemplo, el caso de Ribadeo, donde la gente pues simplemente solo tiene que cruzar a Ponte dos Santos y puede consumir pues en Tapia de Casariego, por ejemplo, y estar en un local hasta las 3:30 de la mañana, no consumiendo, o hasta las 5, dependiendo del tipo de licencia que tenga el establecimiento. Entonces está habiendo una fuga de clientes hacia determinadas zonas donde, de alguna forma, pues está generando una competencia desleal. Entonces los locales, los ayuntamientos, donde nos están obligando a cerrar antes los locales, donde no nos están dejando dar servicio en barra, donde el aforo es al 50%, no están recibiendo ningún tipo de compensación económica. Cuando vuelvo a decir, se les está obligando a y privándoles de dar un servicio que realmente tenemos derecho. Entonces yo entiendo que la salud, que está por encima de todo y tal, pero es que los focos de infección, la gente no se ha contagiado en los bares. Vuelvo a insistir, como ya había dicho en su momento, que en los bares estamos más preparados que nunca, hemos tenido mucho tiempo para adaptarnos. Todos los bares cuentan con las medidas reglamentarias exigidas, tanto el tema de los hidroalcoholes, tema de distancias, separadores, mascarillas, y no sé por qué se nos está criminalizando de esa forma. Y campan a sus anchas los botellones y demás.
Pues está la situación como para tirar cohetes. La verdad es que esperamos que haya una solución de algún modo para que podáis sacar la cabeza a respirar. Domingo González, el responsable de la Asociación Beiras de Covas en Viveiro. Gracias por contárnoslo, a ver si hay algo y se enciende una luz y suerte. Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Gracias a vosotros.
Pues ya ven, menuda alegría. Estamos efectivamente sumidos en un buen agujero, a ver si hay manera de ponerle un veto a esto y si se encuentra la forma de ayudar al sector y a tantos otros sectores que están perjudicados, y la forma de ir lidiando con este coronavirus que nos ha pillado a todos con el pie cambiado y no sabemos todavía muy bien cómo atajarlo, cómo manejar, cómo organizar incluso también todo lo que tenga que ver con las cuarentenas, con los confinamientos, con el seguimiento y todo. Es todo tan complicado que, bueno, pues viene a abundar en la situación ya delicadita que teníamos en la Mariña Lucense, delicada de por sí. 37 minutos pasan de la una del mediodía. Escuchamos ahora también las declaraciones del portavoz del Partido Popular a nivel provincial en la Diputación de Lugo. Él es Javier Castiñeira y va a solicitar en el próximo pleno de la Diputación, a través de una moción, que se haga algo para que la Mariña recupere su buena imagen, porque estos últimos días con el brote de la Mariña pues ha salido bastante perjudicada.
Solicitamos un plan de reactivación da imaxe da Mariña lucense despois do brote, en a que creemos pues que houve autoridades que meteron a pata e que dañaron severamente a imaxe da Mariña, especialmente pues nun momento donde tiña pues moito protagonismo, que no verán, non, con moitos turistas que se veron espantados polas declaracións tanto de algún alcalde como do propio presidente da Diputación de Lugo. E tal e como fixo Xunta de Galicia, pois entendo que a Diputación pois tamén debe ter un compromiso coa Mariña para reactivar esa imaxe.
Esto lo van a llevar al próximo pleno de la Diputación, y en el próximo pleno de la Diputación tamén se va a tratar algo moi importante para os ayuntamientos. Es unha ayuda, unha herramienta importante para todos os ayuntamientos de la provincia, para os 67. Es eso que conocemos como el plan único. Se va a llevar la cantidad de dinero del que dispone la Diputación para poder ayudar a los concellos. Hay que destacar que son 24 millones de euros. Cerca del 64% de estos fondos se pueden destinar a obras y suministros que tienen como finalidad mejorar o acondicionar carreteras, accesos a núcleos de población, pavimentación de vías públicas, etcétera. Esto lo explica el presidente de la Diputación, José Tomé.
Un asunto muy importante para los concellos de nuestra provincia, porque aprobaremos los proyectos y las actuaciones que os concellos financiarán con cargo ao plan único da Diputación para o ano 2020. Unhas actuacións que, no seu conxunto, entre a aportación da Diputación, que ascende a 21,3 millóns de euros, e a que fan os propios concellos, supoñerán un investimento total na provincia que supera os 24 millóns de euros. Dentro da liberdade de asignación de fondos que permite a Diputación, os concellos decidiron priorizar os investimentos, a creación de emprego e as medidas de loita contra a pandemia do coronavirus. Por tanto, demóstrase que a nova liña de actuación que decidimos abrir para que os concellos pudesen usar os fondos do Plan Único para medidas tanto de tipo social e económico como para combater os efectos do coronavirus resultou moi útil e moi acertada. A inxección económica de máis de 24 millóns de euros que supón o Plan Único é especialmente importante neste ano no que estamos porque contribuirá directamente a reactivar o tecido social e productivo vénsese a través das obras de creación de emprego, de medidas anti-COVID ou o servicio de axuda no fogar, sumando e ademais actuacións en turismo, actuacións culturales ou actuacións deportivas. En resumen, eu diría que o Plan Único da Diputación servirá para darlle vida á provincia de Lugo.
Pues ese es el Plan Único de la Diputación. Se llevará al próximo pleno de la entidad provincial para ser aprobado 24 millones de euros. Y más sobre también ayuda económica de la Diputación en esta jornada de hoy, porque apoyan con 18.000 euros a la actividad de las cofradías de pescadores de toda nuestra provincia. El presidente ha firmado con la entidad que las engloba, la Federación Provincial de Cofradías, un convenio esta misma mañana. Estaba firmándolo Basilio Otero en representación de la Federación por un importe de 18.000 euros y ofrece a este tejido productivo pues una ayudita también en estos momentos de crisis sanitaria. Escuchamos de nuevo a Tomé.
Para nosotros es importante apoyar al tejido productivo de la provincia de Lugo, que trabaja por recuperarse de este duro golpe que supongo parón por el coronavirus, y nos tenemos claro como Diputación Provincial un compromiso para tratar y ayudar a impulsar esa reactivación económica, ¿no? E sin dúbida o mar da nosa provincia, que temos 100 kilómetros de costa, números redondos, e estes 100 kilómetros de costa pois xeran unha riqueza pois moi importante no sector marítimo, e eu diría máis que algúns países da Unión Europea, porque as cargas de peixe, de marisco, en fin, toda a producción que se fai na costa superan en lonxa os 100 millóns de euros anuais de facturación, según datos da propia cofradía, co cual estamos falando de valor en lonxa. Logo no mercado é moi superior. E necesitamos desa riqueza, necesitamos deso que genera o mar, deso que genera a pesca, e temos, por tanto, que defender esa rede, creo que nunca mellor dito, esa rede de empregos en torno ao mar, en torno á pesca, que ademais suelen ter ese emprego un carácter familiar, ¿no? E que agora que necesitamos tanto fixar a población en provincias pouco pobladas como a nosa, pois sin dúda é unha boa maneira de axudar a que esas persoas se manteñen esa actividade económica, casi familiar, como digo. Por tanto, contribuímos o mantemento da cidade económica, o mantemento do emprego que xenera o mar da Mariña, e que buscamos que con este novo acordo de colaboración pois a cofradía de pescadores teña o mellor funcionamento posible con medios para axudar xustamente ao resto de cofradías das distintas localidades da Mariña.
Bueno, pues hay una ayudita dentro de esta crisis sanitaria para el sector pesquero que también le hace falta, que ya te contábamos en las últimas horas, por cierto, que habían visto descender su facturación en un 50% porque los precios en lonja bajaron mucho y de hecho se están intentando realizar acciones para impulsar ese sector y para impulsar los buenos productos que tenemos aquí, como por ejemplo, ya sabes cuáles, ¿no? La merluza de Burela o además el bonito del norte, que estamos en plena campaña. Un alto en el camino.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
Seguimos contándote noticias que son importantes en nuestro día, en esta jornada de hoy. Y bueno, pues vamos a hablar también de esas actuaciones que anuncia el concejal Jesús Mundiña sobre medio rural, sobre unas obras que se van a acometer en la zona de Covelas. Sale a licitación para todas aquellas empresas que estén interesadas el ensanche y refuerzo del firme de la carretera al núcleo de Marelle. Y la inversión asciende a 62.000 euros. Nos lo cuenta Mundiña.
El Concello de Ribadeo ven de sacar a licitación polo procedimento aberto simplificado das obras de ensanche e reforzo do firme da estrada ao núcleo de Marelle, na parroquia de Covelas, cunha longitude total de 1050 metros e unha anchura de 4 metros. As melloras consisten na limpeza de cunetas, salvacunetas e pasillos, con firme de aglomerado asfáltico en quente de 5 centímetros de espesor e con zahorra artificial nos pasillos. O proxecto ten un orzamento total de 62.574 € e conta cunha subvención de Agader de 46.383, cofinanciada nun 75% polo FEADER, nun 7,5% polo Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente e por un 17,5% pola Xunta de Galicia. A licitación está publicada na plataforma de contratos do Estado e as empresas interesadas en presentar ofertas teñen de prazo 20 días naturais. Coa licitación desta obra, o Concello de Ribadeo continúa actuando nas infraestructuras viarias do rural, estando previsto que neste ano saque a licitación varias obras máis de mellora nos camiños rurais.
Bueno, pues aí está esa previsión e además seguimos hablando de Ribadeo, del asunto sempre controvertido de Illa Pancha. Desde la plataforma por nuestro faro insisten en que todavía no se ha solucionado el tema de la cafetería y tampoco el de la fosa séptica, porque no estarían los papeles todavía en regla o todos los proyectos presentados, como por ejemplo el de impacto ambiental. Ya hace varios años que falta el estudio de impacto ambiental simplificado que exigía el Defensor del Pueblo, y además de analizar eso, el impacto ambiental, se tienen que presentar como otros informes sobre toda la actividad posterior, que se vaya añadiendo a la de los apartamentos de Illa Pancha. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que ahora que hay el proyecto de la cafetería también, pues sigue estando todo esto sin resolución, y la última notificación que tienen oficial desde la plataforma por nuestro faro es un informe, una notificación de Aguas de Galicia en la que les dicen que este proyecto está sin resolución. Entonces, viene encadenado, por una parte, tanto el proyecto de la cafetería, la obra de la cafetería, como la de la obra séptica, sin papeles de por medio o sin las necesarias licencias. Para una cosa a la otra tampoco podría ser. Así lo explica Evaristo Lombardero, el portavoz de la plataforma por nuestro faro.
Ese proyecto está sin resolución. Es decir, que a cuestión da fosa séptica está sin resolver. Entón, está sin resolver, difícilmente se pode entender que se dé unha licencia para unha actividade a maiores da que xa existe, non? Porque eso vai sumar emisións e vai sumar lixiviados, non? Entón, bueno, pois ese é un tema que está sin resolver e nos recurrimos plantexando que, ademais do problema da falta de estudio de impacto ambiental simplificado, está o problema da fosa séptica. Pois hai outro problema, que é o problema do acceso libre. A licencia municipal de actividade para os apartamentos está concedida con día 1 de decembro de 2017 e unha das condicións que impoñía era o acceso libre, e iso pois non se cumpliu. Estamos xa acabando xullo de 2020 e non se cumpliu. Entón non entendemos que se dé unha nova licencia de obra para outra cousa, pero que en realidade está ligada á anterior, non forma parte do mesmo proyecto, cando non se cumpliu a licencia de actividade anterior en tres anos, non? E esos son os tres motivos do recurso. Nós o que plantexamos é que se suspenda esa licencia, que se realicen eses estudos que están pendientes, que se cumplan esas normas que están sin cumplir, e despois xa veremos a ver, porque a fosa séptica tamén pode resolverse en sentido negativo, que non se autoriza. Date conta que non se utiliza fosa séptica e que esteña xa funcionando a cafetería. Pois vamos, é unha contradición absolutamente insalvable. Ou que o estudio de impacto ambiental simplificado decrete que esas actividades son incompatibles ca exigencias de conservación da unha zona incluída na Rede Natura 2000. Se eso fose así, pois claro, a actividade tería que suspenderse. Entón, non se pode dar unha licencia de obra cando xa non apelo ao que é o procedimento regulado, que hai que cumprilo, obviamente, non? É dicir, apelo xa a propia coherencia da sustentabilidade dun proxecto que vai, pois, sobre, non sei, sobre as nubes, non? Non vai sobre a realidade, e este é o problema.
Pues ahí queda la actualización de ese problema que llevan denunciando desde hace tiempo desde la plataforma por nuestro faro. Seguimos adelante y enseguida te vamos a hablar del proyecto Ribadeo Seguro, del sello Ribadeo Seguro, que se presentaba el otro día de forma oficial, que cuenta también con el amparo, con la ayuda de la Xunta de Galicia. Pero antes de esto vamos a contarte que en Burela hoy también han descendido los casos de coronavirus. En la jornada de ayer ya habían bajado bastante, Y bueno, pues ahora nuevamente otra nota positiva en Burela. Además de tener su libertad recuperada, su movilidad recuperada, ven cómo el brote de coronavirus se contiene. Escuchamos a Alfredo Llano, su alcalde.
Casi todos coincidimos en una cuestión, que non relaxarse, procurar cumplir a normativa, porque ahora que vamos aceptando esto, que vemos que va evolucionando de acordo co traballo que está facendo, que se fixo, pues bueno, que vamos a continuar, pues eso, facendo fincapé que a responsabilidade é fundamental, que se non é nada que rascar, que se facemos as cousas ben tamén damos confianza, primeiro para nosotros mismos e tamén para a xente que nos vai a visitar, así que, bueno, é unha obriga casi, pues, facer isto e seguir pues movéndonos no aspecto ese da positividade, pero tamén no cuidado viño, porque eso é moi sensible e en cualquier momento podese volver a torcer.
Pues sobre todo en el cuidado, porque esto es sensible, se puede volver a torcer y no queremos que se nos tuerza, que cada vez que se tuerce lo pasamos muy mal. Han bajado el número de casos positivos en Burela en 17, ¿eh? 17 menos hoy. Ayer tenían 41, ahora quedan 24. ¿Y esto a qué se debe? Que se van cumpliendo las cuarentenas, se van cumpliendo todos esos esas curaciones, digamos, y se están dando muchas altas. De paso, pues ya aparecen menos o ningún positivo en las PCR y de ahí esa bajada monumental. 24 en Burela. Ayer 41 y tuvieron hasta 140, que por eso se tomaron esas medidas tan restrictivas, especialmente con esa localidad. Las cosas van bien, viento en popa para Burela y que sigan.
Disfruta del verano en el Hotel Vila do Val en Ferreira do Valadouro. Río, naturaleza, relax, tranquilidad, todo eso lo encontrarás en el Vila do Val. Para tus picoteos, tus vermús, tus cócteles, acércate a nuestra terraza y déjate llevar. Y si prefieres degustar unas raciones de productos de temporada y típicos de la zona, lo puedes hacer en nuestro restaurante. Vila do Val, hotel, restaurante, cafetería, terraza, en Ferreira do Valadouro, teléfono 982-57-16-53. Te esperamos en el pulmón de Amariña Lucense.
Ya han llegado a María do Campo las segundas rebajas. Rebajamos lo ya rebajado. Encontrarás todo al 50% de descuento. Todo al 50% de descuento. Además, también tenemos una zona outlet con moda de calle con descuentos del 60 y 70%. Y disponemos de una zona de vestidos para boda con un 20% de descuento y un 50%. María do Campo, moda mujer, moda para ti. Te esperamos en Foz con nuestras segundas rebajas. No las dejes pasar. Visítanos.
Si estás pensando en un lugar para as túas vacacións de verán,
si estás pensando onde pasar as pontes festivas,
si estás pensando nunha vila para gozar da fin de semana,
pecha os ollos e deixate levar polo son do mar, polo murmurio das súas rúas cheas de tendas e de terrazas, polo sabor da súa gastronomía, polas súas catedrais, polo seu legado indiano.
Este verán, Ribadeo, pensando en ti.
Visítanos, Acisa Ribadeo, pensando en ti.
Hablamos de ese sello Ribadeo Seguro, ya te lo habíamos comentado, pero se presentaba oficialmente en las últimas horas también en la localidad de Ribadeo por parte del portavoz del PP y diputado popular Daniel Vega y también los representantes de ACISA, ¿no? Se trata de la elaboración por una parte de un manual con todos esos requisitos que hay que cumplir para de verdad poderle decir a la gente que esto es seguro, y una vez que un local, un establecimiento, una tienda cumple esos requisitos, se le entrega esa pegatina o ese distintivo de Ribadeo Seguro. De esto nos habla Daniel Vega, porque desde la Xunta de Galicia han apoyado este proyecto.
Esta xestión, esta nova xestión, o que acredita que estamos traballando seriamente nestes momentos tan complexos para todos. Nun primeiro momento entregamos material sanitario, mascarillas, hidroxel, e agora volvemos a colaborar para dotar o noso tecido económico local dun marco de seguridade. Este manual é o que quere aportar seguridade para todo veciño e tamén para todo visitante, que unha terraza sexa un espacio seguro, que un hotel sexa tamén un espacio seguro, e que sepamos todos que ese local tamén está cumplindo a normativa sanitaria. Polo tanto, nesta línea é na que hai que traballar, en enviar un mensaxe de tranquilidade, que a xente siga vindo a nosa vila, a Ribadeo, que todo visitante siga acudindo a Ribadeo, que todo veciño siga acudindo a un comercio, a un bar, é dicir, aplicar unha normalidade dende a responsabilidade tamén individual. Todos debemos cumplir a normativa sanitaria, pero tamén todos temos que ter a seguridade que todos os nosos locais están dentro desa normativa sanitaria. Polo tanto, nos vamos a seguir traballando, seguir colaborando, porque nestes momentos o único que necesitamos é estar xuntos, traballar na mesma línea e xestionar o orzamento para a nosa vila Ribadeo.
Tamén escuchamos as declaracións de Jesús Pérez, el gerente de ACISA, sobre ese proxecto e ese sello Ribadeo Seguro.
El sello de Ribadeo Seguro, que certificará a los negocios que son conocedores de las normas y que las cumplen, y decirle a la gente que puede venir con total normalidad a nuestro caso a Ribadeo y por ende a toda la Mariña. Es esencial que ahora pues trabajemos todos unidos en ese sentido para salvar el verano, incluso alargar, que todos tenemos esa esperanza de que a lo mejor la temporada de verano pues se alargue un poquito, septiembre, quizás primera quincena de octubre, para poder, insisto, salvar un poco los muebles o tener una campaña medianamente aceptable.
Bueno, para intentar salir de esta, fíjate que dentro de ese sello Ribadeo Seguro ya se han adherido a él más de 70 establecimientos de la localidad de Ribadeo, para darnos esa certeza y esa tranquilidad.
Este verán degusta a Mariña.
A FECAN e a Mancomunidade renden homenaxe ás festas gastronómicas da comarca.
Todas as fins de semana, do 24 de xullo ao 30 de agosto, achégate á hostalería local e degusta a Mariña.
Pescada, bonito, marisco, produtos da nosa horta, tenreira galega.
Este verán saborea a cociña mariña e colga as túas fotos empregando o hashtag degusta a Mariña.
Comezamos este venres, sábado e domingo, coa pescada do pincho.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
3 minutos por delante hasta las 2 de la tarde para seguir actualizando información en Costa Viva. Te hablamos de la mejora del alumbrado público de la calle Sarria en Foz, que se va a llevar a cabo con una inversión próxima a los 10.000 euros. Es algo necesario, es una zona muy poblada en la urbanización de As Lagoas, y señala el alcalde que en estos momentos, bueno, pues hay un elevado consumo energético y poca luminosidad, que esto se mejorará cambiando las luminarias por tecnología LED.
No concello de Foz vimos de adxudicar por un importe muy cercano aos 10.000 euros a reforma do alumbrado público na calle Concello de Sarria. Sabédelo todos, esta rúa é unha das arterias principais que dá acceso á urbanización das Lagoas, á zona das Torres, e tiña un alumeado moi antigo, obsoleto, e que ademais era moi deficiente, non? Con lámpadas de sodio de 150 vatios. No que consiste o proxecto é na sustitución de 11 luminarias por tecnoloxía LED de 80 vatios de potencia e a disposición dun novo punto de luz a maiores, o que provoca, pois, desde logo, unha mellora da iluminación da rúa e un claro aforro de enerxía e de custe para o concello. Estes fondos para esta obra son consignados a través dos remanentes das adxudicacións do Plan Único 2019 da Deputación de Lugo. Nese mismo sentido, estamos agora mesmo terminando tamén a obra da reforma do alumbrado da calle Eduardo Pondal, que xa está moi próximo a acabar, e ao final o que queremos é iso, non? Pouquinho a pouco, conforme se vai a podendo, en función dos orzamentos disponibles, ir renovando ese alumeado público en todo o pobo, de forma que pues consigamos unha maior eficiencia e tamén unha maior luminosidade nas nosas rúas.
E seguimos en Foz, o terminamos en Foz, hablándote tamén de ocio para los más jóvenes, que falta les hace. Desde la Xunta de Galicia ofertan nuevas plazas en el minicampamento de verano Conquista de Foz. Es para jóvenes de entre 10 y 14 años, y si estás interesado puedes ir pidiendo ya las solicitudes. Nos lo explica Marta Barreiro, la delegada territorial.
Como novidade, o programa de minicampamentos Coñece Galicia, dirixidos a rapaces e rapazas de entre 10 e 14 anos. Estes minicampamentos desenvolveránse en aloxamentos turísticos distribuídos por toda a xeografía galega en estancias de 5 días, de luns a venres. Un destes mini campamentos precisamente terá lugar en Foz, en concreto en dúas quendas, do 3 ao 7 de agosto e do 24 ao 28 de agosto. Baixo o título A Conquista de Foz, este mini campamento ofrece actividades de multiaventura e de coñecemento do patrimonio cultural e natural, en particular sendeirismo, ruta en bicicleta, orientación, actividades na praia, xogos deportivos e unha ruta tamén polo castro de Fazouro.
Bueno, pues aí tienes, si quieres apuntar a los niños, está abierto el periodo de inscripciones. Continúa informado en COPE ahora mediodía.